mensaje, centrar el foco, hincar el diente a lo que pasa. Así nos metemos hasta el hueso.
Nunca, ¿no les comenté el placer que a mí me da trabajar con mujeres? Mujeres capaces,
Leo.
Mujeres brillantes,
vamos yendo.
Mujeres incansables.
Pero el otro día cuando reunió en producción y justo estaba, hablaste peste de Roxana.
No entiendo. Qué raro, porque Roxana estaba.
Ah, porque dijiste mujeres capaces, capaz que la estás incapacitando. Yo creo
de verdad,
que era la más capaz que hay.
Mi experiencia con mujeres productoras, tanto en televisión como ahora en radio, viene siendo excelente. Me encanta que estés, me da muchísima seguridad.
¿Qué sentís, Roxana? ¿Qué sentís cuando una estrella como Victoria Rodríguez
que debe tiras por tierra todo lo que
¿dónde estás rankeando en Forbes?
Buenos días, Roxana Pérez. Antes que
en
nada.
En la suite de Taylor. En la S de Taylor.
Sí. ¿Cómo estás, Ro?
Bueno, ¿cómo andan? La verdad que para mí, bueno, primero un placer compartir la mesa con ustedes tan temprano y bueno.
Y con mujeres también.
Agradecerte las palabras. Para mí fue un desafío tremendo esto de la producción y me encanta el equipo y estoy trabajando súper feliz.
¿Y con nosotros se sentís contenta?
Está.
Mauro, 092-000970.
No contesto, qué error.
Pueden escribirnos a través del WhatsApp. Y está planteada la encuesta a través de Universal TV, así que pueden ir votando por ahí. Vamos a compartir los mensajes en el próximo
bloque. Por supuesto que nos pueden comentar en tiempo real las cosas que vayan pasando en el programa. Esta encuesta es la que ha quedado de base en el arranque.
Ahí está, pero pueden escribir sobre lo que quieran, por supuesto.
Por el tema. Y este informe que va a traer Roxana, que no puedo spoilear,
no, por
va
favor.
A traer muchos comentarios porque es un tema que ha sensibilizado a la sociedad uruguaya en el comienzo del año.
Te escuchamos, Ro.
Bueno, hoy lo que vamos a hablar es del impacto que ha tenido el cine en el turismo, pero van a ver que durante el informe van a haber algunas sorpresas.
Dale.
En realidad se puede decir que son varios los lugares o los sitios que, bueno, que después de una película o una serie ven su impacto en lo turístico. Basta solamente con pensar con series como súper exitosas, por ejemplo, Game of Thrones o películas taquilleras como han sido la saga completa del Señor de los Anillos para inmediatamente transportarnos hacia lugares como, por ejemplo, Croacia, donde fue la escenografía donde Game of Thrones filmó toda la parte de King's Landing, o, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde en El Señor de los Anillos está hecha la famosa comarca, o sea, esa comarca con puertas chiquititas que todos vimos durante toda la saga. Por ejemplo, sobre esta última película, El Señor de los Anillos, les puedo contar un dato como súper curioso de lo
Cuente.
Que tiene que ver con la comarca. Porque en realidad esa zona en Auckland era una granja y con la ayuda de un ilustrador se fueron haciendo todas las escenografías, esas casitas con puertas chiquitas por donde entran los hobbits. Y bueno, ese sitio en realidad fue desmontado después de que se filmó la primera saga del Señor de los Anillos.
¿Le cambiaron el nombre? No,
pero fue tanto el impacto a nivel turístico que tuvo ese lugar que cuando el director de la película tuvo que filmar El Hobbit, decidieron volver a montar la escenografía y quedó todo ahí. Y hoy eso es una locación turística que se formó en un tour que visitan millones de personas al año y dura casi 2 horas y tiene un costo de 80 euros.
O sea, y le cambiaron el nombre.
Y le pusieron Hobbiton. Ahora se llama, se llama Hobbiton.
Y dos horitas y media, 80 euros
sí,
por andar en Hobbiton.
Sí, por hacer todo el tour por la comarca. Entonces, para que ustedes vean cómo a veces el impacto de una película o de una serie puede realmente trasladarse hacia lo turístico, ¿no? Este es un ejemplo, pero igual, bueno, les voy a contar otros antes de llegar al sitio del que vamos a hablar hoy. ¿Ustedes recuerdan cuando se estrenó o cuando se lanzó el libro de Dan Brown, El Código de Da Vinci?
¡Ay, qué película!
Un libro polémico,
después, ¿no?
sí, polémico de por sí,
cómo
sí
no.
que forma parte de una saga donde después también está Ángeles y Demonios, La Conspiración.
Claro, yo me confundo más con Ángeles y Demonios que está centrado en el Vaticano, pero...
Claro, pero ¿qué pasa?
No, pero el Código de Da Vinci también y cuestiona mucho del dogma, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? En realidad, por la forma en la que fueron escritas, primero se escribió Ángeles y Demonios sí. y después se escribió El Código de Da Vinci. En realidad las películas fueron filmadas a la inversa. La primera película taquillera en base a estas novelas que salió fue El Código. Esto en 2006 generó una repercusión tan impresionante que las personas compraban paquetes turísticos para recorrer todos esos lugares y esas locaciones que el actor, que es Tom Hanks, recorría durante la película. Entonces hubo iglesias que estaban bastante abandonadas y deterioradas, que en realidad después de la película tuvieron como un auge y fueron reconstruidas en base al impacto que tuvo esta película en el cine, y bueno, y obviamente lo trasladó al turismo. Pero vamos a pensar un poquito más capaz que en cosas más comunes, ¿no? Cosas que vemos todos los días. Por ejemplo, series que hemos visto durante años, que estuvieron años en las pantallas. Por ejemplo, la serie Friends. Bueno, allí hay una esquina muy icónica de un apartamento en Nueva York, que quizás es una de las ciudades que tiene como lugares más emblemáticos. También está el Empire State. Podemos pensar en el Radio City Hall, de películas como Mi Pobre Angelito, que creo que fue una de las películas que vos usaste, Pablo, en un momento para una columna de alfiles, ¿no fue que usaste algo de eso? Bueno, el Radio City Hall, o si nos vamos a películas... El hotel, el Astoria, el Waldorf.
¿Sabes que se me empiezan a venir a partir de que entramos en la columna? Empiezo a hacer la gimnasia y a hacer foco. Y sí, no sé, me encantaría ir a la casa de Charlie Sheen en Malibú.
Bueno, está bueno que hagan este ejercicio de pensar a ver qué películas se acuerdan.
Te digo otro antes que avances, que en realidad ya era tour, pero se potenció mucho más a través del Patrón del Mal, la Hacienda Nápoles.
Ah, tenés razón.
Explotó diferentes lugares, no solamente la Hacienda Nápoles también. El hermano Pablo Escobar hace un tour también. Sí. No, pero se potencian a partir de...
Podría haber contemplado esta fascinación que tenés con el tema de las series y haber puesto algo de
No, pero se me fue, me ocurrió Charlie Sheen y vamos a Malibú. Aparte, viste, siempre que espectacular. Sí. Pero siga, compañera.
Bueno, no, a mí se me viene el Puente de Brooklyn también. Si nos vinimos a películas más hacia acá, tenemos una escalera que se hizo muy famosa también con la película de Joker. Ese baile que fue como icónico.
Qué joya esa pieza,
¿Me decís escalera?
Sí.
Pam, para, pam, para, pam, para,
pam,
pam.
Ah, bueno, Rocky Balboa.
Filadelfia, ¿no?
Sí,
no,
pero más acá estaba diciendo no, ella, ¿no?
Claro.
Más
no,
para
Rocky
acá. Balboa,
¿pero no es en Filadelfia?
Ah, ¿dónde es? Yo pensé que era Filadelfia la película.
No, creo que es en Filadelfia.
¿Es en Filadelfia? No sé bien
Estoy
dónde es.
Casi seguro que es en Filadelfia.
Bueno, podemos buscar esa información. O si hay algún oyente que está medio al alpiste ahí escuchando, bueno, nos puede ayudar también. Bueno, yo les contaba esto de la escalera porque ese baile que hizo este actor, que le trajo como consecuencia la obtención del Oscar a Mejor Actor por esta película de Joker. Bueno, se hizo como muy icónico ese baile,
sí,
allí,
totalmente.
Bailando en la escalera. Bueno, ahora se funda la segunda parte de esta peli. Bueno, pero en
No sabía. Sí, ¿viene la segunda parte?
Viene la segunda parte y la dupla es con Lady Gaga. Que genera mucha expectativa esa dupla. Pero bueno, no todo es color de rosas en esto que le estoy contando, porque el hecho de que una locación o una ciudad sea parte de una película famosa también puede traer muchos beneficios para la zona, pero también puede traer impactos negativos, por ejemplo, como ciudades muy pequeñitas que de golpe se ven invadidas por millones de turistas.
Que no tienen la estructura suficiente como para soportar el embate turístico.
Exacto. Ahora les voy a contar, porque este fenómeno no solamente alcanza las películas que vemos comúnmente, las películas para adultos, sino también que este impacto alcanza a películas y locaciones que han sido inspiración de películas infantiles. Por ejemplo, les cuento, hay una pequeña isla en Australia que se llama Hallstatt, que es una ciudad que tiene solamente 800 habitantes.
¿800?
Que fue,
es como dos grandes familias y ya está.
Claro, que fue la inspiración para la película Frozen, una película que ha sido vista por millones de personas.
¿Me incluyo?
Claro, muchas veces.
¿Ustedes no?
¿No?
Claro, no tener
chicos. Lo que
chicos,
pasa es que cuando Amelia tenga 4, vas a ver.
Perdón,
eso.
¿Quién es Amelia?
Mi sobrina.
La sobrina.
Soy gran consumidor igual de películas.
Desde
infantiles.
Pixar a esta parte, sí, claro. Ya no son infantiles, no sé cómo explicarte.
Pero te apuesto que en tu vida vas a tener un cumpleaños de Frozen. Te lo puedo apostar porque es como un personaje muy, muy de niñas, pues son dos princesas que viven en esta...
ya tenía que salir.
Bueno, esta ciudad tiene 800 habitantes y después de que las películas se hicieron famosas, llegaron a recibir y a tener picos de 30.000 turistas por día. obviamente la ciudad no tiene la infraestructura para soportar 30.000 turistas por día. Y también generaba mucho enojo porque, ¿qué pasa? Los visitantes venían, se sacaban la foto, pero muchas veces ni siquiera consumían en la ciudad, porque el paseo es eso, es la foto de la ciudad. Claro. Entonces, en realidad, no a la ciudad no le traía ningún beneficio económico.
Bueno, porque
económico.
Tampoco habrá planteado creado una infraestructura para aprovechar ese flujo de gente.
Claro, entonces a veces hay impactos que son muy positivos, pero también esto del cine tiene su lado B. Otro ejemplo de casos como negativos son lugares o locaciones que acá la verdad es son imágenes hermosas. Si yo me traslado hacia lo que fue la serie de Star Wars, allí hay una isla que se llama Skilling Michael, que es en Irlanda, que se grabaron muchas locaciones de Star Wars. Bueno, es una zona de acantilados, son paisajes realmente hermosos, que también son lugares que se hicieron muy turísticos, se volvieron muy turísticos, pero súper peligrosos. Y lo que pasó es que tuvieron que cerrar este lugar, que es un parque de la UNESCO, porque varias personas cayeron por los acantilados y hasta hubo muertos. Entonces,
claro, porque no tiene supervisión, digamos, es un lugar agreste, natural.
Claro, son paisajes.
La gente se manda.
Hermosos, pero pasa esto. Entonces, bueno, esto traté de hacerlo como a modo introductorio para que vean cómo muchas veces el cine puede tener impacto directo en ciertos lugares. Pero bueno, hasta acá todo bien, porque venimos hablando de como de lugares que han sido como muy icónicos, pero nosotros si venimos hacia nuestro país y hacia una experiencia más como local, nosotros
¿qué locaciones tenemos que pueden remitir a una intensidad del público por ir a ver ese lugar que fue central para una película?
Bueno, nos vamos a meter de lleno en un lugar que fue como una especie de boom turístico desde que se estrenó la película La Sociedad de la Nieve. Y me estoy refiriendo al Valle de las Lágrimas. Un lugar que para a mí me generaba una curiosidad tremenda.
¿Viste?
Lo puse en mi lista de pendientes a partir de este informe. Bien. Pero bueno, realmente tuvo un impacto muy significativo desde que se estrenó la película. Y podríamos decir que ahora, después de que se estrenó La Sociedad de la Nieve y todo este impacto que tuvo, hasta lo podemos sentir como más cerca. A mí me pasó eso de sentirlo hasta como más cerca al lugar, como decir, está ahí nomás. O sea, es realmente una cosa como, no sé, yo la sentí como muy cercana. Bueno, entonces, como tenía mucha curiosidad, decidí saber cuál fue el impacto que generó la película en este lugar turístico.
Se forraron.
Ay, venimos con otro nivel.
Vamos.
Sí, vamos a ir. Se acaudalaron los bolsillos.
Vamos a ir por partes.
Es una realidad.
Porque este lugar, el Valle de las Lágrimas, es un lugar que por temporada, antes de la película, ya recibía a unas 1.500 a 2.000 personas por temporada. Y ahora voy a aclarar cuando hablo de temporada a qué me refiero, pues no es un lugar que se pueda visitar durante todo
Exacto.
el año. Y bueno, para saber cuál fue el impacto que tuvo realmente, lo que hice fue hablar con una persona que obviamente realiza excursiones hacia ese lugar y lo hace varios años, ya hace 3 temporadas seguidas que está llevando gente hacia ahí, y me refiero a Paco, que bueno, es un especialista en montaña y hace trekking, y tuvo la gentileza de hablar conmigo varios minutos sobre este lugar y compartió, la verdad, que experiencias increíbles. Bueno, para que la audiencia más o menos entienda cómo estamos parados, el Valle de las Lágrimas está ubicado en el medio de la cordillera de los Andes. Se ingresa hasta el valle a través de la ruta 222, que en realidad la ruta 222 te lleva hacia el hotel abandonado, que es un camino de ripio consolidado, o sea, es un camino de como mucha piedra suelta, como ahora vamos a compartir algunas imágenes de lo que es el camino para que ustedes lo vayan viendo. Son 60 kilómetros de ripio hasta llegar a lo que es el inicio del Valle de las Lágrimas, que desemboca en el valle del río Autel. Y desde allí se inicia el camino todo por el valle hasta llegar al límite de Chile con Argentina, que es el lugar donde se encuentra el memorial. Y bueno, Paco me dice que cuando me describe este límite de Argentina con Chile, me lo describe y me dice, es el lugar donde ocurrió el milagro. Y él ya arranca hablándome así del lugar. Bueno, para llegar a este hotel abandonado, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer a través de un vehículo 4x4, obviamente, depende del estado del camino. Allí Paco me explicaba que este camino tiene un mantenimiento que lo hace un municipio, pero que su estado obviamente depende de los factores climáticos, como las tormentas y los aludes, que son típicos de la cordillera. Bueno, hasta el hotel abandonado se llega en vehículo y desde allí, bueno, se camina o se hace trekking, dependiendo del estado de la persona, hasta la zona de donde impactó.
¿Cuánto demora ese trekking? ¿Cuántas horas?
Ahora te voy a ir contando. Bueno, Una cosa que es para recordarle también a la audiencia es de que los sobrevivientes de los Andes intentaron llegar durante varias expediciones a la zona de este hotel abandonado, que es el que se menciona, que es como el punto inicial del camino, pero en realidad lo que pasaba en las expediciones es que cuando ellas salían muy temprano de la mañana, llegaban hasta el mediodía la nieve se ablandaba y no podían volver. Esto les generaba como mucha inseguridad y decidían siempre retornar, entonces nunca llegaron a ver este hotel abandonado. Pero Paco nos cuenta que hubiese pasado si hubiesen logrado llegar a este hotel, que para el momento del impacto todavía había algún movimiento.
Ese hotel abandonado es un hotel que se construyó alrededor de 1938, creo que se terminó la construcción, pero estuvo activo hasta la década del 50-60, o sea, cuando ocurrió el accidente ya el hotel estaba fuera de funcionamiento.
Claro, de todas maneras hubiese servido obviamente como refugio.
Sí, obviamente, tal cual. Y aparte hubieran encontrado algo de civilización, porque si lo que sí estaba activo en esa época todavía había una mina de azufre que está al fondo de ese valle, que se explotaba por la empresa Sominar Argentina. Ellos sacaban azufre ahí del medio de la cordillera, del volcán, de un volcán que se llama ahí, que está el volcán Overo, y en la época de que sucedió el accidente aún estaba activa la mina y por ese camino circulaban camiones extrayendo este material.
Lo que me pasó cuando escuchaba esta parte de la entrevista, ¿no? Hablando con Paco, es que pensaba esto, ¿no? Qué diferente hubiese sido la historia
totalmente,
sí. De haber llegado realmente a este hotel abandonado donde todavía había actividad y donde podrían haber visto pasar por lo menos civilización y se podrían haber refugiado. Digo, qué diferente hubiese sido la historia. Y fue una pregunta que durante todo el informe, digo, circuló por mi cabeza. Digo, qué distinto hubiese sido todo, ¿no?
Tiene una particularidad, ¿no? Este valle ahora es que prácticamente no tiene nieve.
Bueno, ahora les cuento por qué, porque en realidad ahora en Semana Santa es como la mejor forma. En realidad lo que nos decía es que la mejor época para visitar lugares de diciembre a marzo, con Semana Santa incluida, pero que los mejores meses para ir son enero y febrero. De hecho, al momento que yo hice la nota con Paco, él me decía que estaba, que bueno, justo Argentina tenía el fin de semana extra largo, que le llamaron, sí, ellos, que iba hasta el martes por el tema de su fecha conmemorativa por las Malvinas. Entonces, bueno, esa era su última expedición. Ese martes era su última expedición y ahí ya el campamento se cerraba. Y me dijo, porque el clima se pone más severo. Entonces, obviamente le pregunté, ¿a qué te referís cuando me decís que el clima se pone más severo? Y me decía, bueno, que estaban ahí, los vientos empezaban a aumentar de intensidad, llegaban hasta 80 a 100 kilómetros por hora y a veces más, y la temperatura caía de menos 10 a menos 15 grados. Y él me decía, se pone realmente agreste en esta época del año.
Lo dice, que tenés agreste, que vivir,
claro. Claro, nos dice agreste a nosotros.
¿Cómo preferís ir vos?
Claro, no, yo por supuesto seguiría las recomendaciones de una persona experiente e iría en estos meses, ¿no? Digo,
a mí me gusta agreste.
Bueno,
así,
pero
me
es que
mimetizo,
no.
Más.
Bueno, pero.
Pero no está todo el año.
Qué linda palabra tiraste, porque esto de mimetizarse también está en el informe.
Ah, bueno.
Bueno, una de las preguntas que también surgió era si esta expedición o este lugar es para cualquiera. Porque claro, en realidad uno entiende que este lugar, esta zona, tiene como ciertos desafíos. Y lo que me explicaba es que en realidad el lugar es bastante accesible para todo el público en general y por eso se puede hacer de dos modalidades. Se puede hacer caminando durante todo el trayecto, que para eso en realidad uno necesita tener una condición física media o un entrenamiento previo, pero si no, se puede hacer también en caballo. Lo que sí me dijo es que para hacerlo caminando uno tiene que recordar que se sube hasta los 1500 metros. Esto lo que exige es una hidratación y una alimentación que se va haciendo de manera escalonada para las personas que puedan sentir algún malestar por la altura.
¿Cuánto es el trayecto? Entonces,
ahora te digo, se camina en 3 días aproximadamente 48 kilómetros. Eso es lo que se camina en total.
Una maratón.
O sea que es un montón, hay que ir haciéndolo.
Más maratón.
Y en tiempo se traduce.
Son 3 días de caminata.
Días, perfecto.
Bueno, pero vamos a lo que fue realmente la motivación de este informe, que es preguntarle a Paco cuál fue el impacto que tuvo la película, el estreno de la película. Bueno, lo que nos dijo es que las consultas a partir del estreno, y ya un poquito antes, cuando la película empezó como a promocionarse, el impacto sobre las consultas que reciben de manera telefónica o a través de sus redes sociales fue del 100%. Pero vamos a escuchar mejor lo que nos decía él sobre el impacto específico de la película.
Posterior al estreno de la película en la plataforma de Netflix, las consultas aumentaron un 100%, diría. Y comparado con el año pasado, Ya el año pasado habría un gran afluente de gente porque ya se estaba promocionando la película, entonces ya la gente más se estaba más informando sobre el tema, ya hubo bastante gente, pero esta temporada particularmente aumentó mucho más también la visita de turistas, las consultas y demás. Aproximadamente unas 20 consultas por semana mínimo de personas particulares, de grupos. Ha sido una temporada bastante movida en cuanto al turismo en la zona del Valle del Soñado y ha sido mucha la gente que ha visitado este año el valle, ya sea yendo particular o con servicio contratado con alguna empresa, algún guía y demás.
Bueno, y ahora para más o menos, vos recién tiraste la palabra mimetizarse y fue una de las preguntas que le hice, porque en realidad a mí me generaba mucha curiosidad también saber las personas que consultan o que quieren ir a ese lugar, cuál es la motivación que tienen. Si es la curiosidad y el desafío de experimentar quizás lo mismo que experimentaron las personas que tuvieron que estar allí durante tanto tiempo, si es un tema más conectado con lo espiritual o con lo religioso. Y bueno, y Paco me hablaba de una conexión especial que hay con la montaña.
Hay muchas razones por las que personas se acercan al lugar y quieren realizar la travesía, muchos porque son amantes de la montaña, del trekking, y bueno, es un recorrido también muy pintoresco, más allá de toda la historia que tiene de trasfondo, que es muy interesante. El lugar es hermoso, tiene unos paisajes cordilleranos únicos, vertientes por todos lados y demás, pero también tiene mucha carga espiritual, y el de poder llegar a este lugar, vivenciar o poder sentir un poco de esa inmensidad, de esa montaña que les enseñó tanto a los chicos durante el tiempo que estuvieron ahí tratando de sobrevivir y salir de ese lugar. Y sí, también hay un condimento espiritual de cada uno que motivado por eso los lleva hasta el lugar y dan su máximo esfuerzo para llegar. Es muy emotivo estar en ese lugar, también tiene una energía muy particular personalmente, ¿no? Por más que ya hace 3 temporadas que yo trabajo y he estado en varias oportunidades en el lugar, cada llegada a ese lugar tiene su momento y su energía. Eso es muy lindo en el lugar.
En realidad uno puede pensar de que, bueno, después de todo de toda esta travesía, ¿no?, que demora un par de días, bueno, se está mucho rato allá arriba. Y en realidad es que una vez que se llega hasta la zona del memorial, en realidad las personas no pasan mucho tiempo así. En realidad lo que se deja es que cada persona que llega hacia el memorial reflexione en silencio, o bueno, los que quieran rezar, rezan, los que quieran llevar algo. Pero en realidad es muy poco el momento, en realidad no dura más de una hora, y después enseguida se emprende la bajada, lo que le llaman la bajada. Allí se camina hasta un campamento que se llama Campamento de Barroso. Ahí se hace la última noche y bueno, y luego se emprende lo que es el descenso. Lo fundamental, me decían, de este trayecto es, como yo les contaba, mantener la hidratación por la altura, y bueno, se llega, como les contaba, hacia los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y otra de las cosas que yo le preguntaba es si la gente vuelve al lugar, porque es muy común que después de hacer esta, y esto es algo que yo ya había escuchado en otras oportunidades, que después de hacer esta travesía la gente volvía. Y Paco me decía que la gente vuelve y que casi siempre vuelve. Y muchas veces lo hacen acompañados por familiares, porque es tan potente la experiencia que sienten a nivel espiritual que quieren transmitirle eso a otras personas. Entonces, por lo general, vuelven acompañados.
Sí, sí, tal cual. Más allá de eso, la montaña siempre te enseña. Muchos relatos de los mismos chicos que estuvieron ahí arriba del Old Christian lo dicen. Yo como montañista también lo pienso igual, que la montaña siempre enseña. El tema de estar allá arriba sin conexión, viviendo de las cosas simples, preocupándose por el día a día, como ellos lo hacían, porque básicamente ellos se levantaban todos los días y lo único que tenían para su motivación o su motor era hoy sobrevivir, y la montaña te da eso, te da esa simpleza de desconectarte del mundo, de la vorágine de la sociedad, estar en un estado único, en un estado presente, y todas estas sensaciones las personas terminan muy agradecidas o les encanta estas vivencias y siempre la quieren compartir con alguien más, con algún familiar. Y ha pasado mucho que después de pasar por el Valle de las Lágrimas nos recomiendan o invitan a un familiar o vuelven con otro grupo para que puedan vivenciar y compartir esa experiencia juntos, ¿no?
Yo me quedé con esas palabras que me decía del estado único y presente, ¿no? Qué importante a veces es poder tener como este minuto, este momento de reflexión, no estar desconectado de todo y estar en un estado único y presente, digo. Qué fuerte debe ser, más allá de estar en el lugar también, permitirse eso, ¿no? Que muchas veces en la locura del cotidiano no lo logramos hacer, no logramos tener un minuto en silencio con nosotros mismos para reflexionar durante el día. Y bueno, a veces estos viajes nos permiten ese tipo de conexión. Y bueno, me quedaba con eso, ¿no? De lo que enseña la montaña también. Obviamente le pregunté a nivel también turístico, más como dato quizás periodístico, si había tenido impacto a nivel de las nacionalidades que habían empezado a llegar. Porque lo que me contaba es que es un lugar que ya se conocía mucho a nivel regional de América Latina, o sea, brasileros, paraguayos, argentinos, mismo uruguayos, los sobrevivientes que van cada tanto también, que ya los, obviamente los conocen a sus familias, pero me decía, por ejemplo, que pasó que empezaron a llegar personas de la India.
Mira.
O sea, que también esto del impacto de Hollywood ha hecho que se abran como
turismo espiritual.
Claro, como más fronteras. Claro. Sí, exacto. Entonces, bueno, y por último, y ya a modo de ir cerrando este informe, les quería compartir lo que me pareció un verdadero tesoro de esta entrevista con Paco, que fueron dos anécdotas de dos historias que a él fueron como las que más le impactaron de personas que quisieron hacer esta travesía.
A ver.
De mis experiencias, una muy, muy motivadora fue una oportunidad que tuve esta temporada trabajando con un grupo que fuimos al Valle de las Lágrimas y vino una persona amputada de las dos piernas, Pablo Giesenou, un cordobés deportista. Y bueno, compartir la expedición con él y todo lo que nos enseñó y toda la garra y la fuerza que puso para llegar caminando hasta el memorial, fue un momento muy emotivo y saber que lo primero es intentarlo, así decía él, lo primero es intentarlo. Y el que no, si no lo intentamos, ya estamos fracasando. Eso fue una experiencia muy linda. Y otra muy, muy, muy marcada fue una que tuve ahora este fin de semana, que fui en una expedición particular con otros colegas montañistas, que subimos hasta el sitio del impacto y descendimos por la canaleta donde descendió el avión. Entonces fue una experiencia muy linda y muy vívida de estar en ese lugar, de ver el filo donde golpea el avión, de bajar por la canaleta y pensar y ponerse en el papel o en la piel de los que vivieron ese momento, de descender por esa canaleta. Y de conocer y de ver el milagro, porque realmente ahí empieza el primer milagro, porque haber descendido esa canaleta deslizando el avión hasta abajo y que quedaran 29 personas ilesas fue realmente un milagro. Fue el primer milagro de los Andes, creo.
Wow.
Sí,
la verdad que nos dejaste a todos en un estado...
La verdad
bien espirituoso.
Pues sí, para mí fue muy removedor conocer estas historias, sobre todo, bueno, ¿no? Digo, lo que genera, ¿no? La motivación que genera,
bueno,
este lugar.
Ese es el mayor de los tesoros que tiene la historia per se, la hazaña, en la que, por supuesto, participan todos los que lograron volver y los que no, ¿no?
Y los familiares, ¿no?
Ni que hablar.
La participación... Siempre yo destaco la participación de Carlos Páez buscando a su hijo incansablemente, cuando todos lo daban por perdidos.
Cuando nos tocó transmitir el Oscar, ¿no? Y estábamos todos tan pendientes si la película iba a conseguirlo o no lo iba a conseguir. Había, por supuesto, que a cualquiera le hubiera encantado, porque además tener una estatuilla también en la industria misma supone muchísimo, ¿no? Pero lo maravilloso es... Y por eso celebro que se haya vuelto a hacer esta película y celebraré cada libro que vuelva a hacerse, ¿no? Le estás acercando a más personas en el mundo esa oportunidad de ver un caso que nos reconcilia con todo el potencial del ser humano, porque allí está lo mejor del ser humano, ¿no? Entonces, esa historia, esa hazaña, no hay Oscar que la potencie más o menos. Vale por sí misma y ojalá siempre esté dando vuelta, ¿no?
Muy, muy buena la columna, porque aparte lograste enganchar desde el cine hasta una cosa que ya excede el cine. Está muy buena. Y te voy a pedir permiso para algo.
A ver.
Porque me diste una idea.
Sí.
De hacer un ranking con 5 lugares de películas que nos encantaría estar ahí. Porque me puse a buscar un montón de lugares. Y yo qué sé, les pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho X-Men.
Ah, sí.
y la estructura es un palacio, no me acuerdo bien, que donde el profesor Xavier tiene. Y yo creo que cada uno, si hacemos ese ejercicio, como sí, hicimos el de Rocky, tenemos un sinfín de lugares. Por ejemplo, Jurassic Park, una isla en Hawái.
Una isla, sí.
Yo no quería interrumpirte, pero en Uruguay hay un lugar muy importante que de hecho han venido a visitarlo de muchos países, que durante la película de, sobre todo, la primera de Dan Brown, El Código Da Vinci, se vino a visitar por mucha gente, y es el Castillo Pitamilio.
Ah, sí.
¿Por qué? Porque se dice que ahí estuvo el Santo Grial.
El Santo Grial, es cierto.
Por eso hay el único lugar donde el Papa pide para estar en soledad en una parte
de su visita a Uruguay. Es cierto. Sí, generó
temas fascinantes.
Generó mucha especulación. Bueno, y como esto también, aparte del informe, es periodismo, vamos a cerrar este informe con una noticia que sale hoy en el semanario Búsqueda.
¿Vinculado a esto?
Vinculado a esto, increíble.
¿Cómo te vino el anillo al dedo?
Increíble.
Lo tenías todo calculado, Ro.
El exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, bueno, junto a un grupo de 30 personas, emprenden este jueves un viaje hacia el Valle de las Lágrimas. Ellos lo van a hacer a caballo, como yo les decía, están estas dos modalidades. Para hacerlo caminando hay que estar muy prolijo físicamente, pero para hacerlo a caballo es más accesible. Así que bueno, el grupo en el que se va Lema, también está el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, bueno, es un grupo bastante grande, y bueno, son apasionados también de esta historia del milagro de los Andes, así que bueno, van a estar por allí visitando el Valle de las Lágrimas.
Buen viaje para todos.
¿Irían?
Ay, obvio que iría. Sí, obvio.
¿Sí?
Por supuesto.
Bueno, dentro de unos minutos va a quedar obviamente este informe colgado en la página web, y allí también voy a poner obviamente las direcciones de Instagram, de donde saqué todo el material, que es obviamente la página donde Paco publica sus excursiones, para todos los que quieran, bueno, hacerle consultas a él directamente.
Animarse a...
Se les despertó el interés. Exacto. Por este lugar, puedan ir allí y ahí van a tener toda la información.
Martín Ortiz dice, vi en vivo cómo filmaban la última de Batman en Liverpool.
Ah, qué lindo. Wow. Qué lindo. Bueno, tremendo disparador para tu próximo ranking, Leo. Ha sido un placer.
Sí, no, el placer ha sido todo tuyo.
Ha sido un placer escucharme, ¿no, Rob?
El placer ha sido todo tuyo.